mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y la vida continúa, pero de una manera pues realmente complicada todavía en decenas de poblaciones afectadas por esta terrible dana, estas riadas y estas inundaciones que han dejado un reguero de lodo todavía por sacar en muchos bajos y en muchos garajes. Y con dos circunstancias contrapuestas. Por un lado, tenemos un acto que hoy se ha llevado a cabo con los nombramientos oficiales del nuevo gobierno de la Generalitat, el gobierno de Mazón, para la reconstrucción por la dana. Hoy conoceremos algún detalle más de ese nuevo gobierno, de esos nuevos nombres. Ya te adelanto que en nuestra página web tienes todos los detalles, pero queremos saber más sobre ello, mientras que hay poblaciones que están reclamando formar parte del CECOPI. Están en esas reuniones en las que se está decidiendo cómo evoluciona la emergencia, qué acciones se han de llevar a cabo para que esa emergencia deje por fin de serlo. Y no tiene pinta de que vaya a ser eso pronto, porque todavía hay mucho por reconstruir, todavía queda mucho por limpiar, todavía queda mucho para que la gente pueda recuperar sus casas, sus viviendas, sus empresas, su día a día o su medio de transporte en cantidad de poblaciones, como decía al principio. Así que serán algunos de los temas que trataremos en el día de hoy. Soy Carles Villeta, te invito como cada jornada a que nos acompañes en esta edición de Mediodía, en la que también vamos a hablar, por ejemplo, del protagonismo de los voluntarios en una representación clásica de la Navidad, los belenes, que también van a ser protagonistas.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos todavía al CECOPI, este centro de conexión de emergencias, trabajando en la recuperación de cantidad de poblaciones que están afectadas y que, ojo, que esto va para largo. La solución no ha sido solamente quitar el barro, todavía queda mucho, sino todavía reactivar una economía que está absolutamente maltrecha y destrozada. Y han pedido algunas alcaldesas de poblaciones muy particulares, muy concretas, quiero decir, Catarroja, Paiporta, Benetúser, estar en ese CECOPI. Vamos a hablar con la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvén, para que nos cuente su postura. ¿Por qué han pedido esta circunstancia? Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Explíquenos, ¿por qué quieren estar ustedes en el CECOPI?
Os explico un poco la situación. Como sabéis, en una situación de emergencia pues hay diferentes fases, y la primera fase que todos los municipios ya hemos hecho, primero es aquella de encontrar a las personas desaparecidas, el poder garantizar la accesibilidad de nuestros municipios y ir recuperando suministros. Pero todavía queda mucho, como bien decías, por hacer, y todavía no podemos estar mirando hacia el futuro cuando todavía estamos en una fase de emergencia, ya que tenemos cantidad de lodo en nuestros garajes, en sótanos, en huecos de ascensor. Esto supone problemas en algunas edificaciones que ya se han detectado que tienen o hay daños estructurales, en aquellas edificaciones que tienen bajantes estropeadas y no se puede acceder, y lo cual quiere decir que las fecales se están virtiendo sobre esos lodos, donde hay sistemas de ventilación que todavía no funcionan, como también esos pozos de ascensor que están llenos de agua y de lodos y no se pueden poner en marcha, por lo cual las personas con movilidad reducida no pueden salir de su casa y ya vamos para un mes. Y además le sumamos el riesgo que esto supone por un tema de salud pública, porque esos lodos están en nuestros garajes. Están en nuestros garajes de manera estanca. Por lo tanto, no se puede estar mirando a que se está desescalando, porque todavía estamos en una fase de emergencia todos estos pueblos. Por lo tanto, exigimos el poder tener voz en esas reuniones donde se toman esas decisiones de cuándo se acaba la emergencia. Hasta que los suministros no se hayan normalizado en nuestros municipios, entendemos que estamos en una fase de emergencia.
Claro, hay urgencias todavía que resolver, ¿no? Porque la gente, la llamada normalidad, le va a costar todavía mucho poderla recuperar, ¿no? Ya veremos cuándo, y ya veremos incluso si tenemos unas navidades un poco normales, ¿no?
Así es, vamos a tener que convivir un tiempo con esa mirada de esperanza, que es la que nos da fuerza para continuar, pero sabemos que nuestras vidas no se van a recuperar a como las teníamos concebidas anteriormente. Por eso exigimos esa celeridad y que se tomen decisiones valientes, seguras, pero no perdernos en la burocracia. No podemos estar esperando quién tiene que hacer esto, a quién le corresponde, de dónde salen estos medios. No, hace falta esa coordinación, ese mando único y esa acción rápida para no dilatarlo más de lo necesario. Sabemos que son tareas costosas, pero queremos un plan de acción integral y un calendario que se vaya cumpliendo.
Y ante esta petición, alcaldesa, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿O todavía no han obtenido ninguna?
De momento no hemos obtenido ninguna respuesta y hoy mismo lo que hemos preparado es un oficio desde nuestro SECOPAL local, donde exigimos esa incorporación del Ayuntamiento de Catarroja y pedimos que nos expliquen qué decisiones están tomando, porque ahora mismo a los equipos de emergencia no les están dejando avanzar y trabajar como lo estaban haciendo hasta ahora.
Perdónenme, por favor, este detalle necesito que me lo explique. ¿Cómo que no les están dejando trabajar como hasta ahora? ¿Qué impedimentos
desde
están
ayer,
obteniendo?
Desde ayer les llegó una directriz de que se había preparado una licitación de una empresa a través de la Diputación para poder acceder a los garajes.
Sí.
Y eso quiere decir que las empresas van a entrar en los garajes, pero que los equipos de emergencia ya no tienen que sacar lodo. Entonces eso está ralentizando más los pocos equipos que teníamos. En vez de sumar empresas y sumar esfuerzos privados a lo público, lo que está sucediendo es que lo público se está retirando para dejar paso a las empresas que todavía no tienen ni medios ni saben cuándo van a empezar.
Y claro, de nuevo estamos con lo mismo, ¿no? Siempre burocracia, trámites, procesos que hay que aceptar por parte de uno y de otro y la casa sin barrer, como suele decirse, ¿no?
Así es, estamos hartos de decirlo desde el primer día. Esto no es algo puntual, no es un barrio, no es una zona, no es una reclamación aislada. Es que somos muchos los municipios que estamos afectados. Es que esto afecta a muchas personas, afecta a muchos negocios, afecta a muchas industrias. Por lo tanto, hay que rescatarnos. Y para rescatarnos no hay que caer en esa tendencia de burocracia. Yo no sé qué es lo que hay que hacer, pero lo que sí que sé es que no es una cuestión de medios o de recursos, los hay. Lo que hace falta es esa coordinación y que se trabaje con una prioridad única, que es rescatar a las personas en cuanto antes, en cuanto menos tiempo posible.
Yo decía al principio que han sido tres las voces que se han levantado en este sentido, las alcaldesas de Catarroja, usted misma, Benetúser y Paiporta. Pero me imagino que también el resto de poblaciones cercanas y afectadas estarán un poco también en las mismas, ¿no? Queriendo estar en esa mesa para tomar conjuntamente decisiones.
Entendemos que sí. Nosotros, todos los alcaldes y alcaldesas, hacemos una reunión todos los días con la Diputación de Valencia, porque sabéis que la Diputación, el presidente, está representado en el SECOPI, entonces se supone que él es nuestra voz. Pero claro, la casuística es tan variada que no sabemos lo que sucede cuando él traslada nuestras necesidades, pero lo que vemos es que no se va al ritmo que exigimos. Por eso no entendemos cómo que ahora ya hay algunos municipios que han recuperado cierta normalidad, pues los que queramos, estos 11 o 15 que todavía estamos afectados, ¿cómo no podemos tener una reunión en ese puesto de mando, en ese puesto de coordinación, aunque sea una conexión online, donde nos escuchen, donde nos expliquen y donde podamos trasladar a la ciudadanía? Porque no hay que olvidar que aquí lo importante es poder, dentro de este caos, trasladar a la gente directrices claras, porque ya tenemos bastante incertidumbre en nuestras vidas, porque ya no vamos a recuperar nuestro espacio de sociabilización, nuestros espacios de deporte, nuestros espacios culturales, no lo vamos a recuperar en un periodo corto de tiempo. Por lo tanto, necesitamos en esta primera fase, por lo menos, saber si esto va a durar un mes, dos meses, tres meses. Tener un pequeño eje temporal de lo que va a suceder en nuestra ciudad.
Muy bien. Se entiende perfectamente, alcaldesa Lorena Silvén, alcaldesa de Catarroja. Ojalá pronto podamos tener al menos una hoja de ruta, unos tiempos y que el fin de este sufrimiento pues tenga una fecha en el calendario para poder recuperar cuanto antes esa tan ansiada normalidad. Muchísimas gracias, alcaldesa.
A vosotros y muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
cabe duda de que van a ser estas próximas Navidades unas fiestas un poco diferentes, con la mirada puesta en todo lo que nos ha pasado a nuestro alrededor, tan cerquita de la ciudad, en los poblados del sur. Pero sí que es verdad que queremos mantener la tradición, y una que debemos mantener, cuidar, preservar, es sin duda la de montar el Belén. Y atención, que tenemos aquí en Valencia, como sabéis muchos, una asociación de belenistas muy importante, que trabajan justamente para ello, y que han incorporado algunas figuras que posiblemente hayan llegado para quedarse para los restos. Vamos a hablar con su presidente, Asociación de Belenistas, Gonzalo Mateu, para que nos cuente cuáles son esas figuritas que se incorporan a los belenes este año. Gonzalo Mateu, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, lo puedo adelantar. Habéis montado unas figuritas que son voluntarios, ¿no?
Sí, a ver, nosotros también, como parte implicada y parte afectada, porque nuestro almacén de materiales históricos de la asociación está entre Alfafarse David, hemos perdido gran parte de nuestro material histórico, en que ahora tenemos que trabajar para restaurarlo, y nadie nos está dando ayuda este momento. Y queremos potenciar lo que es la forma que han tenido los voluntarios de ayudar al pueblo.
Claro. Y habéis querido que estén reflejados en algo tan tradicional como es el Belén, ¿no?
Sí, por eso estuvimos 2 semanas quitando barro de nuestro almacén. Y ahora llevamos ya 2 semanas pues intentando realizar todas las restauraciones que hemos tenido que hacer en los belenes, para que la ciudad de Valencia tenga todos los belenes montados como habíamos quedado.
¿Cómo trabajáis vosotros? ¿Trabajáis por encargo? ¿Hacéis cosas específicas para que la gente las pueda adquirir? ¿Cómo funciona esto?
No, nosotros somos una asociación cultural en la que estamos todo el año trabajando con los belenes que se exponen en la ciudad. Es decir, el ayuntamiento hace un concurso para ver quién diseña el Belén y nosotros nos presentamos. Somos los únicos que llevamos presentándonos desde hace 7 años.
Sí.
Y entonces nos adjudica el Belén a nosotros. Entonces nosotros llevamos haciendo el Belén, y es eso, es nuestra forma de también trabajar con la cultura.
Claro. Por lo que me estás contando, hay una cosa muy importante entonces, y es que estabais ya trabajando en los belenes de este año, y ese material, ¿se ha perdido todo o se puede recuperar?
A ver, hemos perdido un Belén entero, que es el del Centro de Artesanía, pero estamos trabajando ya para hacer un nuevo Belén para el Centro de Artesanía. El Belén de Diputación estaba dañado, sí. ya está casi restaurado para poder salir este fin de semana.
Sí.
El Belén del Ayuntamiento, la estructura estaba en los locales de Sedaví, la hemos tenido que limpiar, lijar y preparar para poder empezar a montar. Y eso, estamos pues con más agobiados, con más trabajo, pero bueno, vamos a intentar llegar todo para que la ciudad empiece a sentir lo que es la verdadera Navidad,
claro,
que es lo que queremos transmitir nosotros.
Oye, a mí me da un poco de pena, no sé tú cómo lo ves. ¿Es una percepción mía o nos está costando mantener la tradición de tener el Belén montado en las casas como se hacía antiguamente?
A ver, en las casas sí, porque cada vez las casas son más pequeñas y no tenemos tanto espacio. Pero bueno, hay que pensar que el gobierno de España en el 2022 nos declaró como manifestación representativa del patrimonio cultural español.
Sí.
Y ahora estamos trabajando para el tema de la UNESCO y para que la Generalitat Valenciana nos declare BIC en la Comunidad Valenciana.
¿Y cómo va ese trabajo? ¿Cómo van esos preparativos para que esa declaración sea efectiva?
Pues esos trabajos se están haciendo tanto desde la Federación de Belenistas de la Comunidad Valenciana como de la Federación Española de Belenistas. Se están apoyando y haciendo todos los proyectos y todo el papeleo que lleva.
Qué bien, qué bien. Supongo que lo merecemos, ¿no? Porque además tengo entendido que el Belén tradicional, como se conoce aquí en España, nació, si no me equivoco, en Valencia, y de aquí se extendió, ¿no?, al resto del territorio. O sea, que somos ahí pioneros, ¿no?
Las primeras figuras que se trajeron aquí fue por Carlos III desde Nápoles, y se cree que en los estudios, a ver, no se sabe por ciencia cierta, pero que se está el puerto de Valencia fue el que entró las primeras figuras, y después los primeros escultores que hicieron figuras para el Belén del Príncipe fueron 2 escultores valencianos.
Qué maravilla. Esto hay que ponerlo en valor, sin duda, y reivindicarlo y difundirlo, divulgarlo, para que la gente entienda la importancia de esa tradición. Gonzalo, por volver un poco al tema de los las figuritas que se van a incorporar nuevas este año, ¿van a tener su propia escena dentro de los belenes? ¿Se van a incorporar como una figura más junto, qué sé yo, pues al resto de pastores o los demás elementos que pueda haber en el belén? ¿O cómo se va a organizar?
Todo esto, a ver, son varios escultores que se han ofrecido a hacernos este detalle y a regalar a la asociación este detalle de estas figuras.
Sí.
Y la idea surgió de hacer un diorama, pero no nos da tiempo de hacer un diorama este año.
Sí.
Y vamos a incorporar por lo menos alguna de estas figuras en los belenes más importantes, para que se sepa que los escultores de gran parte de España están colaborando. Podemos decir que Montserrat Ribes, la escultora de Barcelona, ha colaborado. Quique Garcés de Valencia, Ana Belén Vidal de Valencia, Hermano Ferrada de Sevilla y Guadalupe Guzmán de Sevilla se han volcado con nosotros directamente. Y aparte, toda la Federación Española que se han ofrecido a fletar camiones con belenes, con figuras por la pérdida tan grande que hemos sufrido nosotros.
Claro.
Es cosa que no se sabe, que están ahí desde las dos federaciones, tanto de Comunidad Valenciana como de la Federación Española, se han volcado con nosotros para apoyarnos.
Qué maravilla también ese apoyo desde todas las asociaciones de España para que tengamos los belenes en condiciones.
Oye, y no solo de belenes, sino también han colaborado en temas de alimentación, en temas de productos sanitarios, en ayuda para el mundo, y han venido aquí a ayudar a toda la gente y a todas las poblaciones de la Horda Sur que tanto están necesitando y tanta ayuda necesitan.
Ya lo creo, desde luego que sí. Cualquier ayuda es bienvenida y venga de donde venga, es muy, muy de aplaudir, y desde aquí lo hacemos con todas las ganas, porque es un ejemplo precioso. Te decía que para concluir, yo he visto ya alguna fotito y la verdad es que me encantan, porque estos artistazos, la verdad es que hacen virguerías con sus manos. ¿No se plantea que a lo mejor se pueda sacar un moldecito de estas piezas y se puedan replicar y, qué sé yo, vender, y que a lo mejor se pueda sacar algo de dinero? Porque ¿quién no querría tener una figura de estas de los voluntarios en su belén en casa?
No lo sabemos, tenemos que estudiarlo, porque nos hemos visto que estábamos a punto de sacar dos exposiciones del almacén.
¿Sí?
Y ya las teníamos preparadas, y cuando nos vino la Dana se las llevó por delante, que hemos tenido que anular varias exposiciones. Pero bueno, estamos trabajando con ello para que todas las instituciones que habían contado con nosotros, igual que los centros comerciales, tengan ya su belén, como puede ser Nuevo Centro o el Corte Inglés de Colón, ya tienen su belén. Y uno de los detalles que estamos poniendo es una rosa blanca en el nacimiento.
¿Sí?
En homenaje y recuerdo de todas las víctimas que han perdido la vida en esta crisis y en esta Dana.
Esta desgracia enorme que también queda reflejada en estos belenes. Pues va a ser un placer todavía mayor este año visitar cualquier belén que haya pasado por vuestras manos en cualquiera de estos sitios, desde el Ayuntamiento, Diputación, estos centros comerciales, y poder descubrir esos detalles o esas figuras alegóricas a esta desgracia, pero que no queremos que se nos olvide y que también esté presente en esta representación tan maravillosa como es la del Belén. Gonzalo Mateu, presidente de la Asociación de Belenistas, muchísimas gracias. Enhorabuena y felicidades por la labor que lleváis a cabo. Y ojalá pronto seamos BIC, bien de interés cultural, y qué sé yo, ¿por qué no aspirar a cualquier otra cosa superior?
Sí, es lo que estamos intentando trabajar, tanto de todas las federaciones como de la UNFOPRAE, que es la Federación Internacional de Belenismo. Estamos trabajando con ello y, bueno, es lo que queremos. Muy y aparte, bien. Dentro de nada, dentro de dos añitos, cumplimos 70 años la asociación. Es decir, 70 años trabajando y llevando el Belén a la ciudad de Valencia y representando a la ciudad de Valencia en todos los congresos nacionales e internacionales. Es para nosotros un gran orgullo el poder decir somos la Asociación Belenista de Valencia.
Pues también es para Valencia, sin ningún tipo de dudas. Gonzalo, muchísimas gracias, fuerte abrazo.
Vale.
Gracias, un abrazo. No dejamos el tema de los belenes. Ha mencionado Gonzalo a uno de esos artistas, que es Quique Garcés, lo tengo ya al teléfono. Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, güey?
Quique, tú eres uno de los artistas que ha creado estas nuevas figuras. Cuéntame cómo surgió la idea de crear estos voluntarios con todos sus detalles, sus botas, sus palas, sus elementos de limpieza.
Bueno, fue viniendo un día, regresando de justo de la sede de nuestra asociación, que está justo prácticamente en el centro del meollo, porque por delante de nuestra calle pasaban arriba y abajo todos los voluntarios, que luego cogían la conocida pasarela.
Sí.
Y un día, regresando a casa, pues iba detrás de una pareja, chico y chica, y tal, y se me ocurrió en ese momento, digo, pues esto hay que reflejarlo de alguna manera.
Claro.
Y luego surgió la idea, pero prácticamente había surgido simultáneamente también por parte del presidente. Y con la idea pues crearemos un diorama,
¿sí?,
si Dios quiere, con más figuras todavía, haciendo pues eso, no un homenaje, pero sí un recordatorio de la Dana y todo lo que aconteció a nivel de voluntarios y de servicios también especiales, como bomberos, policía, todos ellos además ayudaron y colaboraron.
Claro. A ver, el Belén es una representación de amor cuando se representa el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Con la mula, sí, el buey, María, José, los Reyes Magos y el resto de la población, ¿no? Por tanto, aunque sea una cosa llevada a la actualidad, también merecen un huequito, ¿verdad? Todos estos voluntarios que tanto han hecho porque recuperemos poco a poco nuestra vida anterior, ¿no?
Pues sí, el voluntario que aparecerá, nosotros queremos darle además una orientación, un poco como el ángel, la figura del voluntario en la zona cero, pues venía a representar la ayuda del ángel, ¿no?
Claro.
Mucha gente de allí incluso dijeron, eran los ángeles los que nos ayudaron, ¿no? Los voluntarios, toda la juventud y tal. Y entonces, pues es eso, vamos a ver de qué manera podemos colocar y que el público lo vea y lo entienda.
Claro. Oye, ¿cómo son de grandes estas figuras? ¿Son muy grandes?
Bueno, el voluntario es de unos 20 centímetros.
Ah, muy bien.
Aunque, bueno, el tamaño puede acompañar perfectamente a figuras de 28 o 30 centímetros, vamos. Porque se trata de un joven.
¿Y has creado muchas o solamente tienes una de un voluntario y ya está?
Solamente una.
¿Vas a hacer más para que le acompañen, que haya quizás un conjuntito, una escena completa?
El proyecto que teníamos, el que comentaba hace un momento, el de hacer el diorama en la escena completa, pues sí, requiere de más personajes para poder dar de alguna manera darles gracias a todos los que ayudaron desinteresadamente y colaborando.
Quique, son figuras modeladas en arcilla, ¿no?
En arcilla, barro,
terracota. O sea, muy parecido al barro que están quitando los voluntarios, ¿verdad?
Sí, bueno, parecido, huele mucho
mejor,
mucho menos, o mucho mejor.
Sí.
Y bueno, es el clásico barro. El barro cocido, luego a temperatura de bizcochado y luego pintado en frío.
Muy bien. Oye, ¿y esto no se podría hacer un molde para que todo el mundo pueda tener una figurita como esta y hacer réplicas?
Pues podría hacerse.
Claro.
Quizás a lo mejor con el modelo creado en estos momentos,
claro,
no, porque eso requiere unas características especiales,
sí,
pero de todas formas, está en el ambiente, van surgiendo las ideas más rápido que cualquier cosa.
Que van las manos, ¿no? Van más rápido las ideas que las manos para modelarlo, porque esto llevará su faena, ¿no, Quique? Modelar esta figura no será cosa de dos ratos.
Efectivamente, va más rápidamente que las propias manos de uno. Pero sí, hemos pensado que quizás haríamos reproducciones, ¿no?
Qué bien.
Sí.
Hombre, ¿quién no va a querer tener una figurita como esta o una escenita? Quizás un voluntario, un par de voluntarios o, no sé, un chico y una chica, yo qué sé. No sé, con su pala, su recogedor y su mochila y sus botas y su todo, ¿no?
Pues sí, ya los complementos los iremos poniendo en la asociación.
Sí.
Y bueno, pues dándole, enriqueciendo lo que es la propia escena y el propio Belén, con todos los complementos que requiera, claro.
Oye, yo siempre insisto a los oyentes de que toda la información que aquí brindamos de manera sonora, a través del programa, pues un poco de texto explicando en qué consiste esa entrevista X, la que sea, e imágenes. Yo quiero tener imágenes y fotos y vídeo y de todo, porque también lo queremos tener en la página web de COPE Valencia, al menos parte de ese proceso creativo que habéis llevado a cabo tanto tú como alguno de tus compañeros. ¿Esto podría ser? ¿Podríamos disponer de esa información?
Bueno, perfecto, no hay ningún problema. Os haremos llegar documentación.
Muy bien.
A través de la Asociación de Belenistas de Valencia.
Bueno, ya se lo he comentado antes a Gonzalo Mateu, y también te lo digo a ti, ¿eh? Este año voy a ir a ver los Belenes con otro ánimo. Yo quiero ver, lógicamente, pues el nacimiento, los reyes, en fin, la anunciación, todo, pero quiero también una escenita específica, con esos ángeles manchados de barro, pero con un corazón enorme por ayudar a los demás. Así que enhorabuena y la visitaremos con mucho agrado, esos belenes que acabamos de mencionar, ¿de acuerdo?
Muy bien, y aprovecho también para invitar a todo el personal, a toda la gente estas Navidades, que, bueno, con todo ese peso que supone mentalmente todo lo que ha sucedido, nos podamos despejar un poco y ver con otros ojos también pues todos nuestros belenes que están instalados en todas las instituciones oficiales.
Muy bien. Pues hecho queda ese llamamiento. Lo vamos a hacer sin ninguna duda y hablaremos de nuevo, que aún queda mucho todavía por delante hasta que llegue Navidad.
Muy bien.
Quique, gracias.
Van a llegar las imágenes para vuestra web.
Gracias, Quique. Fuerte abrazo.
A vosotros. Gracias a todos.
Ahí estaba Quique Arcés, un artistazo con esas manos que tiene, que modela, que pinta, que hace de todo y que crea unas figuras preciosas. Bueno, seguimos adelante. Vamos a hablar a continuación, por ejemplo, también de Murprotec, que va a trabajar para ayudar también a las zonas afectadas como expertos que son en la materia, en la rehabilitación de edificios afectados por la humedad y muchas más cuestiones, como siempre, aquí en el COPE Valencia. También Valencia Activa trabajando por la recuperación económica de nuestras zonas afectadas.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Una semana más, saludamos ya a los amigos de Biloc, nos acompaña Laura Montesinos para hablar de este sistema innovador que está revolucionando la manera en que podemos proteger nuestra vivienda, porque no es una alarma ni es una cerradura, es algo más que está también permitiendo que la gente duerma por fin tranquila en su casa. Es Biloc, un sistema que vamos a conocer a continuación, aunque ya lo conocemos muy bien, pero a recordar en qué consiste y quién puede acceder a él, que es básicamente, bueno, pues todo el mundo. Como digo, nos acompaña Laura. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
Bienvenida. Hola, buenos días, Carles. Muy bien.
Un placer siempre que nos acompañes, tanto tú como tu padre Vicente, que es el creador de Biloc.
Eso es.
Este sistema que bloquea los herrajes de la puerta y te convierte ya aquello en una caja fuerte, ¿no?
En una puerta inviolable, eso es, Carles. No es una cerradura, como bien has dicho, ni tampoco es una alarma. La alarma lo que hace es tener un efecto disuasorio para que los ladrones o personas que quieran entrar en el inmueble de forma intrusiva se asusten y se vayan, pero evidentemente pero la puerta la pueden abrir con total facilidad. La alarma solamente suena.
No, y también saben que cuando suena la alarma tienen unos minutitos hasta que llega la policía, por tanto ahí aprovechan.
Si consiguen entrar, ya han entrado. Efectivamente. Con Biloc lo que queremos es impedir que entren. ¿Vale? Y de hecho lo hemos conseguido, tenemos el 100% de éxito de entradas de robos en viviendas y lo que hace Biloc es bloquear la cerradura. Tú cierras la puerta con tus llaves de siempre y con un dispositivo móvil o con un mando a distancia bloqueas esa puerta. ¿Qué significa esto, Carles? Que ni siquiera con tus propias llaves puedes acceder a esa vivienda. ¿Por qué? Porque la cerradura está bloqueada y la llave no gira.
Ajá. Debe ser frustrante, yo esto lo entiendo, la gente lo dice, pero yo es que me he gastado una fortuna en mi puerta y aún así me la pueden abrir. Pues sí, te la pueden abrir.
A ver, según dice mi padre, siempre, todas las cerraduras se abren.
Claro. De hecho, los cerrajeros lo hacen.
Claro.
Si pueden ellos, van a poder los cacos.
Efectivamente. Entonces, evidentemente, con ese sistema, lo que se evita es que el caco, con cualquier mecanismo de intrusión, que cada vez están más desarrollados y son más innovadores, pueden entrar en el inmueble. Uh-huh. Es imposible.
Muy bien. El sistema es fácil de instalar, ¿no?
Se instala fácil en el interior de la vivienda, por eso es inviolable y es inaccesible. Y se instala en el marco de la puerta y se instala, pues, en media hora o una horita, depende. Uh-huh.
Cuando lo instalan, tú ya te disponéis de una aplicación, ¿no?, que se configura para cada propietario.
Claro, tú puedes...
Y te dan tu mandito también, para que elijas el sistema que más te guste, ¿no?
Eso es. Vlog se puede poner en hasta 16 dispositivos móviles, uh-huh. Puede tener hasta 16 usuarios, y luego también puedes tener un mando a distancia, si lo prefieres, que hay dos botones, uno rojo para cerrar y uno verde para abrir.
Y ya está, facilito.
Sí,
parecido a un mando a distancia de garaje,
sí,
aunque es verdad que siempre insistís en lo mismo. Se parece por fuera, pero no es
no
lo mismo.
No por dentro, con la
porque
diferencia.
Porque los mandos se copian o se
deploran. Con facilidad,
pero
sí.
Este no.
Este es incopiable. Al igual que la frecuencia, del teléfono móvil. Es incopiable, 100%.
Sí. Aquí no hay manera. Aquí...
No hay manera. Y de hecho, pues yo animo a la gente que se lo ponga, porque el ladrón, cuando ve la puerta Vlog y lleva un rato intentando y ve que no entra, ¿dónde se va? A la puerta de al lado.
A la que no tiene Vlog, ¿no? Que es más facilita y que entran...
Eso es.
A ver, es que da mucho miedo, porque yo, desde que hablo con tu padre de este asunto, he investigado por internet.
Sí.
Lo de la es que ya ni siquiera hay que hacer el gesto de girar la muñeca para abrir. Hay un aparato que tú lo metes y él solo hace toda la faena.
Efectivamente.
Te hace una copia y te abre la puerta.
Sí, sí.
Como si fuera una especie como de taladrito.
Sin pestañear.
Un taladrito, parece un taladro, sí, pero no lo es. Son unas plaquitas,
claro,
que imitan la forma de la llave. Uh-huh. Aquello hace unos movimientos. Ostras, y lo gira tranquilamente.
Y te la abren, sí, directamente.
Es una locura. Y claro, lo venden por internet.
¿Y sabes qué pasa? Que como no hace ruido, pues el ladrón entra mientras la señora está comprando en
un supermercado.
Sí. Eso es. Y ya está. Y cuando subes dices, ostras, ¿qué ha pasado?
Claro.
¿Qué ha pasado aquí?
No quiero ni pensar cuando nos vamos de vacaciones, efectivamente. Que tenemos ahí más tiempo para que los cascos hagan
eso
lo que
es.
Les dé la gana, o los fines de semana.
Sí.
Que entran como Pedro por su casa, uh-huh, salvo que tengamos Vlog. Bueno, lo bueno de todo esto es que es fácil de instalar, que es fácil de encontrar, uh-huh, y que tienes una página web y un teléfono también fácil de recordar para aquel que lo necesite.
Sí,
¿no?
Mira, el teléfono es 963-963-963 y la página web es www.bloqueo.es. Y ya está, Carles. Iba a decir algo, pero ahora mismo se me ha ido...
No pasa nada. Bloqueo.es la web,
sí.
Teléfono 963-963-963. Y un detalle que yo siempre insisto en él, porque me parece que es muy interesante, es que la facilidad de montaje también lo es de desmontaje.
Eso te iba a decir, eso es lo que te iba a decir antes. Que te lo puedes llevar, si te cambias de domicilio, te puedes llevar el Vlog allá donde vayas.
Muy bien. Incluso si, bueno, aunque sea un poco más de faena, uh-huh, suponte que hay gente que... Yo sé que esto que hay gente que lo hace. Cuando llega buen tiempo, se van al apartamento, luego vuelven a la ciudad, sobre todo la gente que está jubilada y van de un lado para otro. Bueno,
sí,
oye, pues si hay que cambiar el Vlog de sitio, se cambia, ¿no?
Sí, te lo puedes cambiar.
No hay problema. O si se te acaba el contrato de alquiler, con tu Vlog al piso nuevo.
Y lo llevas al otro piso y ya está, y sin problema.
Muy bien. Pues nada, Laura, ha sido un placer como siempre. Que la
Muchas
gente tome
gracias.
Muy buena nota y que se asegure que gracias a Vlog nadie
es.
Va a entrar en tu casa, aunque vivas en una pedanía de estas un poquito apartaditas.
Totalmente.
Que son todos los miedos que tiene la gente.
Eso es.
Para uno mismo y para los familiares mayores, por ejemplo. Uh-huh. Laura, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El mejor circo de Valencia, Gran Circo Wow, vuelve a la Plaza de Toros. Acrobacias, bailes y risas en un escenario acuático jamás visto en Valencia. Del 12 de diciembre al 6 de enero, tus entradas en www.grancircowow.com. Vuelve a la Plaza de Toros. Vuelve al Gran Circo Wow.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Feria del Automóvil de Valencia. Una edición especial para estar junto a los afectados por la Dana. La mayor oferta, el mejor servicio y descuentos especiales. El sector del automóvil con Valencia. Del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
¿Eres profesional del mundo de la hostelería? Confía en Abordo como proveedor de tu negocio de restauración. Te ofrecemos el mejor surtido de alimentos congelados, pescados, mariscos frescos y refrigerados. Conoce nuestro amplio surtido en abordo.es o llámanos al 96-397-9210.
Vuelven al Teatro Olimpia Mocedades y los Panchos. Lunes 2 de diciembre a las 8 de la noche. Mocedades y los Panchos, con Rafael Basurto en el Teatro Olimpia.
Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Venta de entradas en teatro-olimpia.com y taquillas.
Feria del Automóvil de Valencia. Una edición especial para estar junto a los afectados por la Dana. La mayor oferta, el mejor servicio y descuentos especiales. El sector del automóvil con Valencia. Del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Todos seguimos con la vista puesta en las localidades afectadas por la Dana. Esto no va a cambiar hasta que consigamos que recuperen por fin esa ansiada normalidad. Y aquí nos vamos haciendo eco pues de diferentes iniciativas, ¿no?, que se están desarrollando pues por parte de instituciones y por empresas para ayudarlas. Hoy vamos a hablar de Murprotec, que como ya sabéis es una empresa especialista justamente en tratar las afecciones que pueda provocar las humedades en nuestras edificaciones. Así que damos la bienvenida a Miguel Ángel López, director general de Murprotec en España y Portugal, que nos va a contar el plan de ayudas a los afectados de la Dana que están desarrollando desde Murprotec. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Oye, cuéntanos, ¿cómo es ese plan de ayudas que habéis puesto en marcha?
Bueno, pues nosotros, bueno, en primer lugar, ¿no?, como toda la sociedad, estamos desde Murprotec, llevamos semanas consternados con esta situación, pero ya desde el primer momento estuvimos buscando pues la forma más útil de ayudar, ¿no? Sobre todo como sabemos, intentando poner nuestro grano de arena como expertos y líderes en Europa en tratamiento de santa humedad y en la calidad del aire interior, ¿no? Conocemos muy bien el poder de la corrosión del agua, los materiales de construcción y lo que incide tener humedades en la calidad del aire interior. Bueno, además estamos pues, concienciados con la tragedia porque hemos sido directamente afectados, ¿no?, a nivel material, pero bien, tenemos también delegaciones en todas las provincias afectadas. Y bueno, por eso hemos optado por una ayuda más rápida y directa de la mano de Cruz Roja, pero también hemos diseñado un plan de ayudas para eliminar las humedades, bien, pues para que pueda ser lo más asequible posible y ayudar a devolver pues la salubridad a todos estos hogares y locales y empresas afectadas, bueno, pues que han sido totalmente afectadas por la Dana, ¿no? Sabemos que será un camino muy largo, pero bien, pues tenemos que tender una mano amiga y profesional, sobre todo profesional, a los afectados.
Claro. Sí, porque todas estas humedades, aunque consigamos vaciar todos esos garajes y eliminar por fin todos esos residuos, o bien agua o bien lodos que están en los bajos, dejan ahí siempre una cantidad de agua escondida, digamos, esa humedad, que aunque
es muy
no la...
Muy buena pregunta.
Aunque no la veamos, hace su mal, ¿no?
Claro, a ver, los niveles freáticos con todo este problema han subido, ¿no? Entonces, es decir, hay más impregnación de humedad en el terreno. Yeah. Por eso es esencial diagnosticar bien si esos muros que ahora se van a rehabilitar primero tengan humedad interior, es decir, que estén absorbiendo la humedad del subsuelo, ¿no? Bueno, para que nos entiendan, como si fuera un terrón de azúcar lo que suele ocurrir, claro, con ese tipo de materiales de construcción. Entonces, es muy importante diagnosticar, y nosotros lo que vamos a ver en nuestro plan también es ese, ¿no? Diagnosticar de manera gratuita pues todas estas edificaciones que han sido afectadas, bien, pues para primero verificar que no tengan humedades estructurales, ¿no?
Claro, que además, como hemos también podido aprender en todo este tiempo que estamos hablando con vosotros de Murprotec, no solamente es la salud del edificio, sino la salud de la gente que convive en él, ¿no?
es directamente proporcional. Es decir, si tenemos una humedad estructural en nuestras viviendas, esa humedad genera un bucle que absorbe humedad del terreno y la emite al volumen donde vivimos, ¿no? Con lo que acarrean problemas en la calidad del aire interior. Mm. Por lo que efectivamente es muy importante determinar qué patología tiene cada vivienda, ¿no?
¿Cómo se va a organizar estas ayudas para que les llegue a toda la gente que lo necesite?
Pues bueno, nosotros, como te comentaba antes, en primer lugar pensamos que la ayuda debía ser directa, o sea, las necesidades son ya, ¿no? Entonces, donaremos una ayuda económica del 0,5% de nuestra facturación trimestral a Cruz Roja Española y se la iremos haciendo efectiva con carácter mensual. Uh-huh. Luego Cruz Roja será la encargada de distribuir la donación en los proyectos que necesiten más ayuda, bueno, y nos informarán puntualmente a dónde ha ido esa donación. Uh-huh. También hemos desarrollado un plan de ayudas propio, ¿no? Y que, por un lado, donaremos nuestro dispositivo central de tratamiento del aire, que realiza una ventilación mecánica en los espacios interiores y expulsa el aire nocivo del interior, introduciendo aire limpio del exterior, ya que somos conscientes, como comentábamos anteriormente, que existe una insalubridad en la calidad del aire interior, ¿no? Se está respirando un ambiente pues cargado de moho, de partículas nocivas, que precisamente trae la humedad, ¿no? Por eso vamos a donar 25.000 euros en estos dispositivos, sobre todo en personas y poblaciones vulnerables. Hablamos pues de residencias de ancianos, guarderías, colegios y escuelas infantiles. Y por último, durante, como comentabas anteriormente, también esto va para largo, ¿no? Y todo esto, van a aflorar esas humedades durante todo mucho tiempo, ¿no? Entonces, nuestro plan también no es ni uno o dos meses en este punto último que voy a citar, sino para todo el año 2025, pues que hemos puesto en marcha un plan de subvención directa y personalizada sobre el importe de los tratamientos antihumedad de Murprotec, ¿no? Al final, para ayudar en la medida de lo posible a los afectados con humedades en sus hogares y puedan subsanarlas ofreciendo unas condiciones de pago financiero sin intereses para que, bueno, al final vuelvan a ser una de esas viviendas anteriormente a esta catástrofe.
Muy bien. No, aunque sea abrumador el trabajo que queda por delante y particularmente en este en concreto, la buena noticia es que tiene solución, aunque nos lleve tiempo, pero tiene solución, ¿no? Y se podrá recuperar.
Exactamente, eso es, sí. Vamos a ver, por eso lo que comentaba antes es que es muy importante todas estas ayudas profesionales que sean eficientes, es decir, que toda la ayuda del sector privado, pues al final la ayuda sea sobre lo que sabemos hacer, sobre lo que sabemos hacer, en este caso en Murprotec, desde hace 70 años tratamos humedades, ¿no? Y sabemos muy bien lo que acarrea tener una humedad en una vivienda, un local, un espacio público.
Pues desde aquí no tengo más que darte las gracias y la enhorabuena por poner al servicio de la gente afectada vuestros enormes conocimientos en esta materia para que puedan recuperar su vida en general y sus viviendas en particular igual, de bien, incluso mejor que antes de esta terrible dana. Gracias.
Gracias a vosotros por difundirlo. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos mucho últimamente de la necesidad de que todos arrimemos el hombro en la buena dirección. Lo estamos viendo desde el primer minuto cómo la gente pues ha ido a ayudar, pero lógicamente a los políticos les tenemos que reclamar que también pongan las herramientas de las que disponemos para ayudar a la gente que ahora más lo necesita en las zonas afectadas por las riadas a consecuencia de la dana. Hoy nos ha acompañado aquí en el estudio Juanma Badenas, ente de alcalde de Valencia, que desde Valencia Activa queremos que nos cuente un poco cómo pensamos actuar los valencianos para trabajar en esa reconstrucción. ¿Cuáles son los desafíos más importantes a los que ahora nos enfrentamos? Juanma Badenas, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Cómo está? Buenos
Bienvenido.
Días.
Buenos días.
Gracias.
Eso le quiero plantear para comenzar. Desde Valencia Activa, ¿cómo se puede utilizar esta institución, esta herramienta de la que disponemos, justamente para afrontar este desafío mayúsculo que se nos ha puesto delante con el tema de la riada?
Pues estás diciendo bien, es un desafío mayúsculo. Y precisamente por ser un desafío de tales características, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico del daño que ha sufrido Valencia y su empleabilidad, sus empresas, el emprendimiento valenciano. No solamente pensando en las pedanías directamente afectadas, sino también en la otra parte de la ciudad. Ya he puesto varias veces el ejemplo de que Valencia es como un corazón que tiene dos ventrículos, uno de los dos ventrículos que está formado por todas las poblaciones de la zona sur que han sido afectadas directamente por la riada, la otra parte, la parte de la ciudad físicamente aparentemente no afectada, pero desde el punto de vista económico muy tocada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, hace escasamente una semana tuvimos una reunión con empresarios y con un insigne economista de reputada conocimiento internacional. Lo primero que hay que hacer es el diagnóstico del daño sufrido y a partir de ahí tomar las medidas necesarias para esa recuperación del empleo. Hay que pensar que Valencia, hasta hace escasamente un mes, lideraba la creación de empleo en España. Estábamos alcanzando las cifras de empleo de hace 16 años y el objetivo que teníamos, que era casi el pleno empleo o por lo menos llegar a las cifras que teníamos en el año 2007, lo estábamos consiguiendo. Entonces ahora tenemos que recuperar.
Es verdad lo que comenta, porque es verdad que Valencia Activa pertenece a Valencia, pero esa cantidad de los empleados que tenemos aquí en Valencia viven en cantidad de estos pueblos. Por tanto, una de las patas fundamentales, que es el sector humano, se ha visto muy, muy afectado y también a ellos hay que dirigirse para echarles la mano adecuada, ¿no?
Y no solamente viven, sino que también están los suministradores de muchas de las empresas del centro de la ciudad y de la parte norte.
Está todo conectado, ¿no?
Está todo conectado y viceversa. Es decir, que son las dos partes de nuestra ciudad y no podemos pensar en una sin la otra. Entonces, hay que evaluar el conjunto y establecer necesidades en todos los sectores, inclusive el sector agrario, que ha resultado muy perjudicado. Es decir, en todos los sectores económicos hay que pensar en este momento, en el comercio, en el turismo, en la hostelería. Hay que pensar en todos los autónomos que se han visto perjudicados como consecuencia de esta situación. Hay que pensar que estos autónomos tienen unos clientes y los clientes pueden esperar una semana, dos semanas, un mes a que se recupere el autónomo o el pequeño empresario, pero no pueden esperar meses. Por tanto, hemos de idear un plan para que esos autónomos, esos pequeños empresarios, puedan dar continuidad a su actividad económica para no perder definitivamente su clientela y tener que cerrar.
¿Cuál va a ser el eje principal de Valencia Activa para intentar vertebrar esta recuperación?
Pues no puedo decir cuál es el eje porque ya he dicho que lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico. Sería demasiado aventurado decir lo que se va a hacer sin saber exactamente lo que se necesita. Tenemos algunas ideas ya. Lo que ocurre es que estamos esperando hacer esa evaluación, ese estudio de cuál ha sido el impacto total que se ha recibido en las pedanías y en el resto de la ciudad y a partir de ahí tomar medidas. Pero ya digo que la primera que se tiene que tomar es dar continuidad a los puestos de trabajo que estaban creados y que ahora corren serio peligro por la pérdida de clientes como consecuencia de la falta de actividad.
¿Es también un buen momento para fomentar el emprendimiento cuando también estamos todos tocados emocionalmente por todas estas pérdidas que hemos padecido?
Yo creo que el emprendimiento siempre es necesario y lo que no hay que hacer es perder la ilusión por emprender. Cuando se produce una crisis, surgen nuevas oportunidades. Seguramente van a surgir actividades que antes no eran necesarias o que no eran demandadas por el mercado. Ya están surgiendo. Lamentablemente se han perdido muchos coches en Valencia. Alguien tendrá que reponerlos.
Cerca de 120.000, dicen, ¿no?
Pues, por tanto, es una cifra enorme. Habrá que crear empresas o de concesionarios o de lo que sea para ir restituyendo poco a poco esos vehículos. También habrá que hacer muchas reformas en viviendas, porque han sido dañadas. Por tanto, labores de construcción, de albañilería, van a ser necesarias. Por tanto, sectores económicos relacionados con esto van a estar más activos en los próximos meses,
claro.
Imagino.
Le debo decir que Valencia se va a convertir en el... Le veo a usted optimista y se lo agradezco. Se va a convertir en el motor del empleo para la reactivación económica de la provincia tras la tragedia de La Dana. Entiendo que al calor de esa también recuperación de empleo, ¿no?, que teníamos antes y que se ha visto pues esto sacudida, ¿no?, por el asunto este. ¿Es una cuestión de confianza, de simple optimismo o considera que bueno vamos a tener los elementos adecuados para que esto se produzca? Porque yo voy por la pista de silla y se me viene el mundo a los pies.
A Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, hay que tener optimismo, pero que el optimismo te pille trabajando. No hay que ser un iluso. Lo que hay que hacer es poner los medios y además contar con los que saben. Aquí hace falta tener autoridad y decisión. Hay que tener autoridad para saber lo que se necesita y después la decisión de hacerlo y no enredarse en trámites administrativos. Hay que dar agilidad a la administración para que se implementen las medidas de recuperación lo antes posible. Y no estoy hablando de emergencia de un mes ni de dos. Estoy hablando de que esto va para largo y tenemos todo el año 2025 en donde necesitamos un ayuntamiento muy ágil, en lo que a nosotros depende, una Generalitat súper ágil y un gobierno de España agilísimo para resolver las cuestiones que nos afectan a los valencianos. Pero en lo que depende de nosotros, en el Ayuntamiento de Valencia, los concejales del Grupo Municipal Vox y el resto de los concejales que forman el gobierno del Ayuntamiento de Valencia, vamos a pedir que se agilicen todos los trámites y que no se cree ningún impedimento burocrático para que los valencianos tengan las soluciones lo antes posible. No le voy a perdonar a ningún funcionario ningún retraso ni ningún tipo de excusa o objeción que no esté justificada por la ley. Siempre que la ley permita hacer algo para resolver los problemas de los valencianos, lo vamos a hacer y con mucha decisión.
A lo mejor aquí también salimos ganando, eliminando burocracia para el futuro.
Es muy probable, es muy probable, porque, mire, a las personas y a los políticos se les conoce en las épocas de crisis, lo mismo que a los profesionales. Hacer lo mismo de siempre, como todos han hecho antes, es muy fácil. No hace falta ser una lumbrera. Donde se demuestra el valor, la capacidad y todo lo que se necesita para la gestión es justamente cuando nos encontramos con situaciones nuevas que no se habían producido antes. Uh-huh. Y ahora estamos en una enorme y dificultosa.
Muy bien. También Valencia Activa va a tener por delante mucho trabajo. Entiendo que bueno, pues van a poner a todos los responsables, digo de Valencia Activa, uh-huh, a las pilas, ¿no? Para que no deje ni un minuto de estar al lado de la gente que ahora los va a necesitar más, ¿no?
Sí, tuvimos en el mes de mayo una feria del empleo que fue un éxito récord en cifras, como no había habido nunca en las anteriores ediciones, y creo que vamos a tener que redoblar el esfuerzo. Vamos a tener que crear ese foro de encuentro entre empleadores y empleados, posibles candidatos a empleados, para que se reactive la actividad económica. Y vamos a acercar, en la medida de lo posible, a las tres pedanías de la ciudad de Valencia afectadas por la gota fría, si no a la feria, instrumentos que sirvan para que se active el empleo precisamente en esas zonas, porque va a haber una tentación de huida de esas pedanías en cuanto a los emprendedores. Uh-huh. Porque ayer una persona que no tiene nada que ver con la política me hizo una reflexión. Dijo, o el gobierno adopta las medidas de seguridad para evitar que se vuelvan a producir situaciones como la que ha ocurrido y no tiene pinta de que vaya a suceder, o nadie va a querer invertir ahí. ¿Quién va a querer abrir un nuevo negocio en un lugar donde ha sido inundado? ¿Quién se va a arriesgar a poner su dinero ahí? Como decía Keynes, no hay nada más miedoso que $1,000,000. ¿Quién va a querer poner sus ahorros para invertir en una zona que es inundable, donde se puede volver a producir? Por tanto, lo primero que necesitamos para que haya seguridad económica es seguridad jurídica y, además, seguridad física. Se tienen que acometer las medidas necesarias para que no se vuelva a reproducir esta tragedia, porque si no, ¿quién va a querer invertir en esas zonas?
Claro. Y además hay que darle facilidades para que sea atractivo, ¿no?
Por eso reclamo, y si me oye, al gobierno de España, que empiece a hacer eso, porque si no será responsable de la falta de inversión en los próximos años en las zonas afectadas por la gota fría.
Pues Juanma Balenas, teniente alcalde de Valencia, muchísimas gracias.
A vosotros por invitarme.
Esperemos que Valencia Activa honore su nombre y consigamos que todos juntos nos activemos en torno a esta desgracia para recuperar el terreno perdido. Gracias.
Buenas tardes.
Estamos llegando a las 2 del mediodía, al final de nuestro programa de hoy, y estamos, como siempre, cada jornada pendientes de esos gestos que nos acercan cada día más a esa completa recuperación, que va a ser muy difícil, muy larga y muy costosa, pero en la que aplaudimos cada cosa que se pueda plantear para ayudar a la gente afectada. Y también, por supuesto, a darles voz a esos alcaldes o alcaldesas que también siguen reclamando para sus poblaciones ayuda, que todavía hace falta muchas manos, mucha maquinaria, mucho que extraer, mucho que limpiar. Y aquí insistimos en que esto va para largo y que no les vamos a dejar solos, porque es el compromiso que adquirimos desde el minuto uno cuando ocurrió esta terrible desgracia. Aunque abramos, como hoy, ventanas a la esperanza con los belenes. Con esto acabamos en el día de hoy. Seguimos con los informativos, los deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación. Y no olvidéis que en la web cope.es/Valencia tenéis toda la información ampliada y actualizada para ti. Hasta mañana.
Escuchas Cope en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.